gran momento una familia con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual, con libertad de amor. Un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia. Juntos en la lucha con alegría y valentía. TD Radio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. Una familia con libertad de pensamiento. Historia sin igual, con libertad y amor. Un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia. Juntos en la lucha con alegría y valentía. TD Radio América por dentro.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Amigas y amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Silvia en Perspectiva. Hoy tendremos la entrevista al presidente del Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, licenciado Benny Metz. También le serviremos noticias nacionales e internacionales. Concédanos el honor de su sintonía. Soy Silvia García, su anfitriona. En Silvia en Perspectiva, informaciones en el orden nacional. Un apagón sorprendió a la población dominicana a la 1:23 de la tarde de este pasado martes, justo cuando el país se retornaba de sus labores tras el feriado del Día de la Constitución. En cuestión de minutos, el corte de energía afectó el metro y el teleférico de Santo Domingo, dejando varados a miles de usuarios en medio del tráfico y del calor de la tarde. En distintos puntos del Gran Santo Domingo se observaron largas filas de personas esperando transporte y otros caminaban por avenidas y puentes como el Jacinto Peinado para intentar regresar a casa. Pasadas las 8:20 de la noche, la OPRED anunció la reactivación de la línea 1 del metro y parte de la línea 2 desde María Montes hasta Eduardo Brito. El teleférico también restableció su operación completa, mientras que la extensión de la línea 2 entre Ercilia Pepín y Concepción Bona permaneció fuera de servicio durante la noche. El ministro de Energía y Minas, de Joel Santos, informó que desde que ocurrió la falla, las autoridades del sector eléctrico permanecieron en sesión permanente en el centro de operaciones de la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETED. Este apagón general, blackout del pasado martes, paralizó el país y acaparó gran parte de la sesión de la Cámara de Diputados del miércoles, en la que tanto el presidente del cuerpo legislativo, Alfredo Pacheco, como legisladores oficialistas y de oposición, consideraron que las autoridades del sector deben explicar al país las causas y tomar medidas para que no vuelva a ocurrir. En otra información, el ministro de Turismo, David Collado, inauguró el pasado miércoles la novena versión de la Feria Emprendedores 2025, donde participan decenas de proyectos innovadores que competirán por el premio José Luis Corripio Estrada, galardón que busca reconocer la creatividad, sostenibilidad y potencial del crecimiento de los nuevos emprendimientos dominicanos. Collado, quien preside la feria, Colombia, estuvo junto a los empresarios Ligia Bonetti y José Clase durante un acto que se llevó a cabo en Ágora Mall de esta ciudad de Santo Domingo. Señores, y la magistrada Pilar Jiménez Ortiz, jueza de la Suprema Corte de Justicia, denunció al Consejo Nacional de la Magistratura por presunta arbitrariedad y sesgo político en el proceso de evaluación para la permanencia en el alto tribunal. En una carta dirigida a los miembros del CNM y depositada, llámese Consejo Nacional de la Magistratura, y depositada en la Secretaría del Consejo, Jiménez Ortiz acusó al organismo de actuar fuera del marco legal al calificarla como no idónea, alegando que se utilizaron criterios inventados y percepciones subjetivas. Y continuando con las nacionales, el presidente Luis Abinader destacó este miércoles el Plan de Justicia del Futuro 2034 que lanzará oficialmente el Poder Judicial la próxima semana y que fue elaborado en un ejercicio participativo sin precedente por más de 3.000 personas e instituciones nacionales e internacionales. Durante un acto en el que se entregó el documento a empresarios y otros actores de la vida política, el jefe de Estado dijo que el Plan de Justicia del Futuro 2034 encarna una visión de justicia moderna, digital, eficiente y humana, en la que la ley no sea solo un papel distante y se convierta en un instrumento de dignidad. Concluyendo las informaciones nacionales, el gobierno anuncia nuevas medidas para fortalecer la seguridad en Santiago. El anuncio lo hizo Farideh Raful, ministra de Interior y Policía, tras su participación en la reunión número 114 del Plan de Seguridad Ciudadana, celebrada en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de Utesa. La ministra Farideh Raful anunció este pasado miércoles el conjunto de medidas destinadas a reforzar la seguridad ciudadana en Santiago y mantener los bajos niveles de criminalidad registrados en los últimos años. La funcionaria citó entre las iniciativas la instalación de 400 nuevas cámaras de videovigilancia del Sistema Nacional 911 en puntos estratégicos de la ciudad. Asimismo, anunció el reforzamiento del patrullaje preventivo con nuevos vehículos y agentes que se incorporarán a partir de la próxima promoción policial.
Con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mofongo, pecao frito y todo nuestro sabor. Más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
hay que ver nuestra tierra.
Dale pa' los rincones,
su sabor y tu palmera.
Dale pa' los rincones,
conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones,
salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Vamos a la dirección de la Policía Nacional y pasamos por lo menos 3 horas viendo y estudiando todo el mapa de calor de la criminalidad en todo el territorio nacional y tomando las decisiones con toda la plana mayor de la policía, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y lo que yo creo que es uno de los aportes, los mayores aportes de esta fuerza de tarea, que es la coordinación de todos los organismos del gobierno para que puedan tener acciones conjuntas, efectivas, en contra de la delincuencia.
Benny Metz, nuestro invitado de hoy, ciudadano dominicano, nacido en la provincia de San Cristóbal, quien es abogado con estudios en relaciones internacionales. Realizó varios posgrados como la maestría en asesoría jurídica de empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, España. De igual manera, cursó la maestría de Economía y Comercio Internacional por la Pucamaima y la Universidad Sorbonne de París. Es egresado del Programa de Liderazgo en Gestión Pública de Verna Management School y del Programa de Political Management del George Washington University. En el ámbito académico es profesor de maestría en la Universidad del Caribe. Ha impartido docencia y cátedra en la Escuela de Derecho de la Universidad Regional de Chihuahua en México y en el Programa de Liderazgo de la Universidad de Santander y en la Universidad Juan de Castellanos en Tunja, Colombia. En su trayectoria como servidor público y privado, ha sido viceministro de la Presidencia, gerente legal de Seguros Reservas y fundador de su firma Metz Muñoz, dirección legal. Es actualmente comisionado nacional de fútbol. Su compromiso con el sector de la discapacidad ha sido constante a lo largo de los años, liderando a través de la Fundación Temístocles Metz, creada en honor a su padre, haciendo entrega de miles de dispositivos de apoyo en todo el país. En tal sentido, desde el año 2024 ostenta el cargo de presidente del Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, función que ejerce tras ser designado por el señor presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Benny Metz. La parte estelar de este su espacio, Silvia, en perspectiva, ha llegado. Y con nosotros, tal y como les anunciamos en las redes y en la presentación que hicimos de su persona, está alguien que inició, él fue de los primeros que vino a... Benny, bienvenido, Benny. Pero mira, Benny, vamos para 10 años ya del programa y tú fuiste de los primeros,
yo soy
realmente.
Fundador del espacio.
Así, este es tu caso.
Yo recuerdo que en tus inicios compartíamos en CDN.
Así es, así es, claro, no importa.
Mi hermano en un espacio.
En Noticias Entre Políticos, sí, así
es. Y ahí vamos en la noche a debatir temas de actualidad. Y ahí compartimos mucho y de verdad que te felicito, primero por tu capacidad de argumentar, analizar. Y sobre todo también el objetivo, independientemente de tenga alguna simpatía o militancia, trata de contenido manejarlo con mucha profesionalidad. Y además mantener un espacio por 10 años es una gran tarea. Sí. Te felicito a ti y a tus televidentes.
Muchas gracias. Esto es realmente un equipo que sin él uno no pudiese, ¿verdad? Pero aquí estamos y ciertamente implica muchas cosas. Pero Dios nos da la fortaleza para continuar.
Muy bien.
Y ser así, objetivo,
será.
Como
por
tú dices.
Por 10 años más, cuidado.
Con Dios delante. Benny, ¿y la familia cómo está? ¿Bien?
Bueno.
Con este ajetreo que tú tienes de vida y tantas actividades.
Ayer estaba con el padre Williams, que el padre Williams tiene varias funciones, diría yo, porque él fue pasado rector de Loyola, fue él de la Iglesia Santísima Trinidad, y maneja el CAID, el presidente del CAID. Entonces, el padre, una reunión de trabajo, que trabajamos mucho con él, y él me orienta bastante, aparte me da la bendición, me decía, óyeme, no te descuides, te he visto un bar ausente,
pero cosas, ahí no.
De iglesia, yo, padre, mire, justamente fui a la misa el domingo en la noche para verlo usted, y usted no llegó,
entonces,
y que faltó usted. Y efectivamente sacrifica muchas cosas, Silvio, tú lo has vivido, incluso tu labor legislativa internacional te hace sustraerte de un cumpleaños.
Sí, de mucha actividad familiar.
Mis hijos, por ejemplo, uno tiene 5, otro tiene 8. 5 el varón, 8 la hembra.
Son chiquitos. Son
pequeñitos, que demandan mucho más tiempo de nosotros.
Sí, claro.
El varón, su primera competencia de karate con 5 años, yo no pude estar. Tuve que verlo por video. Hace un tiempo, llegué a la institución que dirijo ahora, a la semana estuve en Brasil y ellos no presentación en ballet, tuve que verla por video. O sea, mi hermano en vivo, transmitiéndome. Y hace una semana ganó también, o sea, tuvo un torneo de tenis y tampoco la pude ver. Por la tareas propias de lo que uno hace. Pero yo siempre digo a ellos, evidentemente, a veces un caramelito de que esto es para llevarlo a Disney, ¿verdad? Trabajo para llevarlo para Disney.
Aunque, Disney.
Aunque evidentemente uno...
Y
uno
su preparación y todo.
Ahí voy. Pero ese como el lanzador primero, no le puedo hablar del colegio.
No, claro.
Para ellos eso es su rutina diaria.
Claro, claro.
Pero un decir, tú sabes. Pero efectivamente yo lo llevo al colegio todos los días. Trato de llevarlo todo al colegio, que es un mecanismo.
Es importante.
De conectar con ellos, intimar con ellos. Y los fines de semana... ya es el sábado o el domingo, según me puede escapar, porque así hay que verlo. Entonces, parto con ellos, pero también, Silvia, me lo llevo conmigo.
¿Para algunas actividades?
Correcto.
Ah, ok, ya, perfecto.
Mira, a mi hija, por ejemplo, le pusieron una tarea en el colegio y le preguntaban qué quería hacer, no, qué ella haría si fuera alcalde, alcaldesa. Me imagino inspirada en Carolina, ¿será? Y ella dijo, bueno, yo quisiera ser alcaldesa para yo ayudar a las personas con discapacidad, sobre todo los autismos.
Porque lo ha visto.
Porque conmigo en
trabajo, claro,
en varias actividades,
claro,
en eventos que se hacen y conmigo oye día a día. Y mi hijo todavía me dijo, papi, tú no mereces con aves y con aves.
Con aves y con aves.
Entonces, por ahí es importante.
Qué bien, qué bien. Y mira, tú mencionaste algo y es que lo llevas al colegio.
Sí.
Siempre y cuando en esa hora, ¿verdad?
No
esté fuera de la ciudad o del país. Pero es tan importante porque eso imprime mucho respeto en sus demás compañeros.
Así es.
Sus demás compañeros. O sea, ellos ven esa protección del padre, de la madre, y es fundamental.
Para mí
para el crecimiento
para
sano
mí es
fundamental.
Las actividades familiares, escolares, las reuniones de padres, a inicio de escolar, culminación, las notas. Trato de estar. Evidentemente me ausento bastante, más de lo que quisiera o no quisiera nunca. Pero es importante porque ellos ven el ejemplo. Porque al final lo que queda es eso.
Así
todo
es.
Todo lo demás pasajero, todo demás uno lo hace
lo
por
verdadero.
Oración,
eso
es lo... Pero eso es lo que va a estar contigo hasta el último día de tu
hasta
vida.
El último día, así es. Mira, Benitz, te inicias en la política, en la parte social que también pues has estado involucrado, muy en especial en tu provincia de San Cristóbal, pero también te has dedicado gran parte de tus años, de tu vida, al deporte. Incluso presides, ¿verdad? La parte del fútbol aquí en el país. ¿Cómo surge esa participación tuya? Vamos a dejar un poco la parte social y deportiva para que hablemos, pero sí al mundo de la política, que no es fácil y sabemos lo que demanda.
Pero está ligado.
Está ligado.
¿Sabes por qué? Porque primero yo nací en un hogar donde de San Cristóbal a Santo Domingo, que vinimos a Santo Domingo, yo veía en mi casa figuras como Don Juan Marichal, José Joaquín Puello. Rafael Landestoy vivía a 2 cuadras de nosotros. Vivía entonces cerca de nosotros también, pero veíamos por ahí Miguel Diloné. Y cuando iba a Santo Domingo, o sea, él iba a una casa cerca por allá. O sea, yo veía todos esos peloteros de grandes ligas o peloteros de la Liga de Béisbol Dominicana. Yo iba al play con mi papá no todas las noches, pero muy frecuente. Eso hizo que nos mudáramos a Santo Domingo porque él salía muy tarde del play, cubriendo los juegos. Jugábamos con la Liga Nacional de Cronistas Deportivos, la ACD. Yo veía a Ricardo Boden, Gustavo Rodríguez, Héctor García, Frank Winkel, Ernesto, o sea, figuras de comentaristas deportivos. Entonces, en su rol de jugadores, veíamos ahí en ese momento, Franchi Prat, que era pelotero de los Santos, pero jugaba fútbol con nosotros, Pintacora de los Santos, Boden y Castillo, o sea,
falleció un cronista deportivo.
Sí, recientemente Tomás.
Sí,
un
Tomás.
Entonces, nosotros veíamos todas esas figuras y yo me creía viendo eso. Entonces, yo decía, este mundo, que yo tal vez vi en televisión y demás, es real. Entonces, para mí era natural. Por otro lado, me crié también viendo a mi papá acompañar al presidente Balaguer en las caminatas del Mirador.
De ahí viene
el asunto. Nosotros íbamos, papi caminando con el doctor, y el único vehículo que dejaban andar simultáneamente con ella era el carro de mi papá. Iba mi hermano manejando, mi mamá, y nosotros yo veía esa acción. Y lo saludé en varias ocasiones al presidente Balaguer. Cuando llegamos al gobierno en el 86, yo cuando en ese momento estábamos en el reformista, balaguerista, yo viajé con mi papá a muchas provincias del país. Yo recuerdo haber ido a Las Piñas,
pero
por
un
ejemplo.
Adolescente, tú.
No, no, niño.
Un niño,
6 años,
un
7, 8
niño,
años,
exactamente,
¿no?
Un niño, 86, ni siquiera llegaba
86
a la
y demás.
Claro.
Es importante, voy a decir el por qué voy a dar el salto. Yo iba con mi papá, me acuerdo que fuimos a Las Piñas, jugó el equipo de la CD de softball, yo era como la mascotica, pero el papá de Adelaide Hernández era el gobernador de Las Piñas.
Y la cronista deportiva.
Correcto, yo recuerdo que hicimos como un doble play, jugamos y fuimos a la inauguración de un estadio y papi estaba ahí. Entonces, y el doctor Balaguer estaba ahí. Entonces yo me crié viendo eso. O sea que fíjate cómo el deporte y la política estaban ahí. En términos sociales, siempre tuve mucha vocación en el colegio. Y cuando salí del colegio, yo por ejemplo, en el colegio fui el manager de mi equipo de béisbol, siendo estudiante. En los otros colegios eran sus padres, y yo era el de mi colegio. Y hacer la INO, hacer el equipo y todo. Y en términos, iba a baloncesto, iba a varias cosas más. Y ahí después socialmente me fui vinculando a muchos movimientos juveniles que existieron. Final de los 90, en principio de los 2000, La Multitud.
Pero que te dan tanta vivencia, eso. Eso
y dirigí Pro Juventud, que era un movimiento de juventud, de jóvenes que programaban la democracia, hacíamos círculos políticos de lectura, y otra gente, Saurus también, la librería que
la librería,
y yo,
claro,
y yo
cómo
siendo,
no olvidarla.
Entré en almacén, terminé siendo gerente de compra. Yo trabajé en el café, yo le digo a Lila, a Pacheco, a don Miguel Vargas, que yo lo atendía a ellos, a Reinaldo, porque iban a comer allá, yo sí, un adolescente, claro, joven, trabajando, lo atendía a ellos, y terminé siendo gerente de compra allá, con 23 años, entre los 18 y 19 años, entonces, y combinado con mis estudiantes.
Eso se llama el desarrollo.
Correcto, entonces, y ahora partí con ellos, para mí era una satisfacción.
Claro.
Efectivamente, yo tuve todas esas, yo soy fruto de todo ese momento. Los años 90 también para la juventud dominicana fue de mucha alegría, mucha
así
fiesta,
es,
mucha salida, yo fui parte de eso. Ese momento había un movimiento también de muchos jóvenes de la Liga Intercolegial de Deportiva, se salían mucho a las plazas comerciales, Plaza Naco, Plaza Central. O sea, yo soy un resultado de una sociedad muy sana en ese momento, con que tú salías, pero tú tenías unos parámetros para salir, y aunque tú tenías que compartir con tus amiguitos, un padre de ellos te podía llamar la atención.
Entonces, así es.
Mi padre murió en el 90.
Y no había, sí, esa preocupación tan grande de que te fuese a pasar algo.
Nada.
Porque sabían
nada
con quiénes tú estabas.
Correcto. Sí, mi padre muere en el 90. 8 de febrero de 1990, en Miami, en hacer el Caribe. Yo con 9 años. Imagínate, venía 3 o 4 años, que más tengo más el sentido, ¿verdad? De conciencia, pero intenso con mi padre. Habíamos ido a Nueva York toda la familia, viajaba con él, iba al play con él, y se te aparece esa figura, yo me quedo como que, ¿qué pasa? Evidentemente mi madre jugó un rol muy importante, que
sí,
era viuda con 3 hijos, sí, trabajaba en el Banco de Reserva, se mantuvo en el banco, mucha gente, como yo viajaba mucho, mira.
Pero entonces tú ahí también
te lo ha vinculado.
Sí, o sea, claro, no, porque no, llegué el banco, tú también estuviste en reserva, pero ya reciente.
Yo digo a un amigo mío que yo soy resultado, mi tamaño, mi educación, todo al reserva.
Sí,
porque
sí,
mami
sí
tenía beneficios escolares, el campamento del reserva.
Claro,
yo estuve todo
claro
el vinculado al banco de reserva y duró 31 años, pero mi mamá,
wow,
trabajando desde San Cristóbal, terminó en la Churchill. Isabela Católica y en la Churchill terminó. Y yo soy resultado de todo eso. Y de verdad que yo por muy, muy joven tuve que dedicarme a hacer mis propias tareas. Y eso me permitió entonces formar el carácter, la visión y demás que pudiera tener, pero siempre ideando a mi padre, pero también viendo cómo la sociedad y mi hermano jugó un rol importante que era mayor. Entonces, mi vinculación a la política, para decirte ya solamente, directamente, en el 98 vivíamos en José Contreras, residencial José Contreras, y había muchas personas muy afines al Partido Reformista. Porque Balaguer,
de hecho, fue un proyecto que
porque Balaguer motivó
hizo
ese proyecto, claro, como muchos otros que hizo en el país. Y mucha gente había vinculado al Partido Reformista y me invitan a una reunión. El candidato al PL en ese momento era Rafael Corporal Los Santos, que fue su última vez que se presentó. Y yo fui, y esa hora era Alexis Joaquín Castillo, me parece que era. Aunque yo,
sí, era,
yo
era
acabo de sacar mi cédula, que evidentemente yo nací en San Cristóbal, todo en San Cristóbal, pero saqué mi cédula por un operativo que había cerca de la universidad, la saqué. Y entonces fui...
La sacaste serie palito.
Exacto, exacto. Fui suplente delegado en estas elecciones en el INVI, en ese momento. Jovencito.
Sí.
Un suplente delegado. Y ahí yo empecé a ver ese proceso. Y de ahí para adelante, entonces empecé a buscar jóvenes con mi misma visión y avanzando, muy cerca de Ramón Pérez Martínez, Macorís, porque Monchi, su hijo, que es viceministro de Industria y Comercio, que participaba en el programa con nosotros, éramos compañeros de curso, entonces yo me iba a su casa, iba con el papá, la recorrido, los mítines y demás. Sí. A veces no iba y yo iba, tú sabes, entonces me fui vinculando. Y así fue avanzando, trabajaba ahí. Entonces, San Cristóbal, como es mi natal, mantuvimos la imagen de mi papá siempre, con eventos, actividades, el día de su fallecimiento. Y mi tío, que vivía en Estados Unidos, cuando vino, venía a casa retirada, empezó a mandar muletas, andadores, sillas de ruedas,
la
cama de exposición,
ahí,
autobuses. Ah. Y yo veía eso, yo empecé a trabajar. Entonces fundamos la Fundación de Víctor Gresmetz en nombre, sí, de mi padre, entonces hace, sí, 25 años. Entonces, yo ese trabajo social vino por ahí. O sea que fíjate cómo fue todo, sí, dándose.
Es filantropía.
Pero hoy todo se coincide porque 20 años después.
Mira ahora,
no
de
me
eso
imaginé,
vamos a hablar.
No me imaginé que iba a trabajar en,
ajá,
esto. Igual el tema de Tesaurus, no me imaginé, ahora estoy dando clases en la universidad, estoy ligado a los libros, o sea, todo lo que tú haces en la vida, si lo que quiero, ajá, resumir, en algún momento te sirve para algo o te conecta nuevamente con eso que tú eras.
Así es. Mira, vamos a hacer una breve pausa, pero al retornar entonces, los próximos minutos de la entrevista lo vamos a dedicar precisamente a donde has llegado a través de tu accionar en la vida y la parte política que te lleva a esta posición que ahora estás pues ostentando.
Muchas gracias.
Vayamos y retornamos de una vez.
La Cámara de Diputados continuó su labor legislativa y convirtió en ley el proyecto que declara a Ercilia Pepín prócer de la patria y estableció el 7 de diciembre como su día. Además, refrendó varias resoluciones, una que reconoce a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, por su trayectoria y apoyo a los dominicanos, y otras que solicitan obras en distintas comunidades. El presidente Alfredo Pacheco adelantó que la cesantía laboral será aprobada sin cambios, tal como vino del Senado, y respaldó las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley de Residuos Sólidos. Varias comisiones trabajaron en proyectos claves. Justicia estudió el Código Civil y el Código Procesal Penal. Asuntos Fronterizos recibió a Sheila Castillo. Conversaron sobre la creación del Ministerio de Frontera. La de Género analizó una reforma contra el maltrato a las mujeres. Y la de Junta Central Electoral trató el referendo y el plebiscito. Y también en el órgano legislativo se impartió una charla sobre seguridad y disciplina institucional.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Continuamos esta interesantísima conversación con Benny Metz, que es el presidente del CONADIS, designado por decreto del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, de esa parte de la vida de Benny, que es ahora que está en esta dirección que preside, porque es presidente, pero que él viene realizando a través de su fundación, a través de los diversos actos de su vida, no solo de él, sino también de su familia con la fundación. Entonces, cae precisamente en esta institución con la cual él le ha gustado trabajar esos temas. Cuéntanos, Benny, te voy a dejar para que tú nos hables de la institución, sí, de qué realizan, hacia dónde van, el radio de acción, porque te hemos visto también en diversos pueblos del país. O sea, en tu natal San Cristóbal, en, sí, actividades propias de la institución, pero te hemos visto en La Vega. O sea, cuéntanos, ¿hasta dónde llega el CONADIS? ¿Qué nos trae a la República Dominicana? ¿Cuál es el beneficio de la institución que estás presidiendo en estos momentos?
Mira, como el bloque anterior veníamos viendo un poco lo que ha sido nuestra participación. Efectivamente, nosotros cuando asumimos el 2020 una posición en el Banco Reserva, yo fui gerente legal, y junto al vicepresidente de ese momento y la directora legal, se creó un plan de colaboración a las familias con autismo. que era un seguro que le daba terapias, el primer seguro en el país con terapia a la familia con autismo, y eso a mí me llamó mucho la atención, de que esa población no era muy vista a nivel general.
Ahí estaba Víctor Rojas en ese momento, ¿verdad? Un saludo para Víctor.
Claudia Heredia, que era directora legal, y yo era gerente legal ahí de Vivir Personas. Creamos ese producto y lo pusimos en relieve y transformamos un producto que había anterior en ese gran producto, y eso generó mucho auge. Tú te recordarás también que él creó el turismo seguro, ¿te acuerdas? Cuando llegó los turistas en la pandemia,
sí, sí, claro.
Que era el único país que estaban garantizados aquí. Por eso vino mucha gente y el turismo creció. Entonces, era una gestión que pudimos hacer muchas iniciativas. A los 2 años, el presidente me designa viceministro de presidencia, encargado de la sociedad civil. La salida del hermano Alberto Rodríguez para INEFI, yo asumo entonces el ministerio que tenía él. Y ahí entonces me hago el enlace con CONADIS. Me tocaba a mí supervisar a CONADIS, porque CONADIS está adscrito a presidencia y lo supervisa el ministro de la presidencia. Entonces el ministro Jorge Santos me dio la tarea de yo seguir apoyando, y empezamos un proceso de transformación, pero eso institucional, de CONADIS, que tenía más situación de años anteriores, de un vacío, y se pudo empezar a llenar. Pero a los 2 años...
La población no la conocía tanto.
Ahí voy. A lo primero era muy al interno, porque tuvieron una situación de salidas de directivos, diferencias, situaciones que tenían ahí. Bueno, entonces asumimos esto y empezamos a trabajar en la plataforma digital de ellos, en un proceso de certificación de personas con discapacidad vía Optic. Trabajamos un tema de más fondo para CONADIS en ese momento. Y cuando a los 2 años cambia el ministro, que sale a Energía y Minas, viene el ministro Paliza, que también empezamos a trabajar con él, esos temas y otros, el ministro Paliza nos pide que armemos la renovación de la directiva de CONADIS, porque a pesar de que un decreto presidencial va a un consenso, va a unas elecciones internas, porque son organismos de la sociedad civil que lo componen. El 60% de la toma de decisiones de CONADIS es la sociedad civil.
Es la sociedad civil, eso no es que se va a imponer
mediante organismos que son el electorio nacional, el comité ejecutivo, donde el 60% es la sociedad civil, y va a voto. Mi propuesta fue presentada. Yo tuve incluso que salir del viceministro para presentar mi propuesta.
Oh.
Y fue elegida en una terna, saqué un 98%, estoy buscando los 2 votos cuáles fueron que no salieron, pero efectivamente los otros sacaron 80 y tantos, o sea, fue casi unanimidad los míos, y entonces, de alguna manera, asumimos. Cuando asumimos el CONADI, ya el director ejecutivo había cambiado también, que Alexis Alcántara, porque trabajamos juntos, incluso de San Cristóbal coincidencialmente, él viene de rehabilitación, o sea, muchos temas. Empezamos a trabajar.
Él venía con una experiencia.
Y era parte del comité ejecutivo, igual que yo. Yo era el comité ejecutivo por prendando al ministro, y él era por rehabilitación miembro del comité ejecutivo.
Okay.
Primero hacemos la elección de él, después hacer la mía, y después entonces salimos electos. Cuando asumimos, realmente la primera que hicimos fue, como tú decías, visibilizar a CONADIS. No se conocía la institución, no se veía, solo estaba en la capital, solo tenía una sede que era el que llegaba a CONADIS. Dijimos, no, hay que llevar los servicios donde está la gente, no la gente donde está CONADIS. Cuando vimos la estadística, 1 millón de dominicanos aproximadamente con discapacidad, más sus familias, esto impacta a 3 millones de dominicanos. Estamos hablando casi el 30% de la población dominicana, aunque un 10% con discapacidad, pero cuando tú extrapolas 2 o 3 miembros por familia, son el 30% de la población aproximadamente. Entonces, con diversidad de discapacidad, tú tienes capacidad auditiva, fisicomotora, visual.
Sí, varía todo, en la persona, claro.
Así es. Entonces, y también hay modalidades, tú tienes leve, moderado y severo, o sea, tú tienes que trabajar, y nos dimos cuenta que era muy técnico el trabajo, pero había que llevarlo a la población. Y arrancamos entonces a partir de marzo con lo que era CONADIS para Todos, una serie de recorridos por provincia, todos los municipios.
Hemos visto ahí en todas esas provincias.
Arrancamos en Peravia, fuimos a La Romana, Santiago, aquí en San Domingo lo hemos hecho en algunos lugares, fuimos entonces a Puerto Plata, ahora el fin de semana pasado, fuimos a La Vega, fuimos a la Altagracia, o sea, y todo el liderazgo.
Recorriendo el país.
Las asociaciones sin fines de lucro, SFL, fundaciones, sociedad civil integrada, 100%, la gobernadora han sido una gran aliada, los alcaldes, diputados, los senadores, lo que ha hecho Fulcar en Julito, lo que hizo el amigo Cholitín en la B, en la B, o sea, Franklin Romero está esperando con los brazos abiertos.
En San Francisco.
En San Francisco. Que
mi
no
pueblo,
hemos ido, pero ya
mi pueblo.
Fuimos en modalidades diferentes, te voy a explicar ahora, pero ya hemos recorrido en ese proceso de CONADIS para Todos, más de 10 provincias, vamos al Ceiba ahora, a fin de mes, para hacer la última del año, y nosotros entonces ahí vemos entre 600 y 800 personas con discapacidad y sus familias. Wow. Entonces tú estás hablando que en esta jornada, que en un día solamente...
Y cualquiera no cree que hay tantas personas.
Pero en un día solamente, por ejemplo, ayer el equipo estaba en el Ceibo, levantando para jornar el Ceibo, y duran 2-3 semanas verificando los diagnósticos, que tenga nacimiento, que tenga su cédula, que tenga identificado que los padres también estén. O sea, para cuando vamos ese día, nosotros tenemos un proceso llamado valoración de la discapacidad. Que a partir de
va un equipo, entonces,
el equipo técnico nuestro le hace una evaluación a la persona de discapacidad y su familia. Sí. Si es menor, no va al menor, pero a los padres sí, para ver psicosocial, psicoeconómico, cuál es la situación que tienen. Los que son severos pasan a dos procesos inmediatamente. Uno lo mandamos al Fondo de Niñez con Discapacidad y otro lo mandamos para pensiones, para que puedan tener apoyo del gobierno dominicano, del Estado dominicano, para poder garantizar o por lo menos cubrir parte de sus necesidades. Estamos hablando que cuando llegamos al CONAVIS, primero, la certificación que emitimos a partir de la valoración, solo había 16.000 personas certificadas de ese millón dominicano. Uh-huh. Ya hoy estamos en 26. Solo este año hemos hecho más que 5 años anteriores.
5 años anteriores.
Que son casi 10.000. Y cuando tú ves esa población certificada, te permite, aunque es voluntaria, traer vehículos adaptados. Uh-huh. Tú puedes traer de una silla de ruedas que son bastante costosas de posición y no pagar arancel. Tú becas universitarias, les abren lo que pueden estudiar. Te ayuda para pensión y el fondo, te decía. Y adquisición de vivienda no paga la transferencia inmobiliaria, no paga mucho ITEBI en muchos aspectos que hay en la vida. O sea
que tienen reivindicaciones reales.
Exactamente, y estamos ampliando para alto costo, estamos ampliando para cobertura de SENASA de por vida, y además incentivo para terapias y para el tema de diagnóstico. O sea, estamos ampliando el abanico con el certificado para que le abra a la gente las puertas al desarrollo.
Sí, porque realmente el costo de la vida debe ser un poco más caro para esa persona por la...
adicionales, exacto, que no tiene una población, una familia normal, en la canasta familiar regular, normal, sin discapacidad, digamos.
Exacto. Mira, me inquieta entonces saber qué se ha trabajado, cómo anda el aspecto de, por ejemplo, en un edificio, uh-huh, o en un centro comercial,
correcto,
un discapacitado de sus piernas, por ejemplo, que quiera visitar. ¿Cuáles facilidades ya se contempla en la legislación o que ustedes hayan proyectado para que esa persona tenga un acceso más inclusivo?
Lo primero es ponerme en tiempo y espacio. El tema de discapacidad tiene 50 años de retraso en la vida democrática dominicana.
Wow.
Ninguno de los gobiernos...
Nos tardamos mucho en trabajar los
tuyo,
temas.
Ni el mío, ni aquel, ni blanco, morado,
no
rosado,
se preocuparon por eso.
Sin embargo, el presidente Luis Abinader, hay que reconocer, el Fondo de Niñez con Discapacidad, 6.000 pesos establecidos, fue ella Raquel Arbaje que lo propuso. Y Superato lo ejecuta. Eso fue entre gobierno. De 8.000 personas que había, niños que habían, llegamos al gobierno, pues son niños y adolescentes, que llegamos con nadie, perdón, ya estamos en 12.000. Solo este año hemos integrado 4.000 niños. Vamos a lo mismo, 8.000 en 3 años, 4.000 en un solo año. O sea, esperamos antes de terminar el año, entrar 500.000 niños más que están en proceso. Entonces, la pensión. Salían 50 pensiones cada decreto presidencial. En este año llevamos 700, solo este año. Y ya me notificaron hoy 700, ¿verdad? Uh-huh. Que van a entrar 1.200 más tenemos disponibles en el Consejo de Seguridad Social. Que lo fuimos motivando, incluso ya ahora Celeste ya participó en la primera reunión y presentamos la necesidad. Y cada vez salga un decreto presidencial con pensiones, el 10 al 12% serán por personas con discapacidad. Es una conquista de nuestra gestión. Pero decirte, lo que tú planteas se llama accesibilidad universal,
exacto,
que es un modelo donde las personas con discapacidad tengan acceso a los lugares. Por ejemplo, y lo voy a decir hasta en chanza, esta planta televisora, está en un segundo piso, no tiene accesibilidad para personas con discapacidad físico-motora. ¿Dónde tú tienes que hacer la entrevista? En el primer piso.
Exacto.
Es un ajuste razonable. Ajá. Porque a pesar de tener ascensor, si no tiene, se le pone, y si no se puede, entonces tú movilizas tu tarea a donde ellos van a participar.
Exacto.
Entonces las rampas.
Para que no se le excluya por esa situación.
Correcto. Entonces tú haces el ajuste razonable.
Claro.
Si, las instituciones públicas, que te voy a explicar lo que hemos hecho, este año, cuando encontramos con Avi, ¿qué hicimos? Las políticas que estaban pendientes, impulsarlas. Las que estaban encaminadas, darle mucho más alcance. Y lo que no había, innovación y novedades. Entonces, Había una propuesta de Junta del MAP, crear un indicador, el 9.06, que es como una tabla de evaluación, o el SISMAP, que es el sistema de monitoreo del sector público, para que las instituciones públicas cumplieran con políticas de discapacidad. Eso estaba dando vuelta. Llamó a Sigmund, le dijo, ministro, vamos a darle, y lo firmamos en febrero. En junio entró el indicador, Silvia, y ya nosotros hemos formado a 3 instituciones del Estado, para que tengan política de accesibilidad, para que tengan inclusión laboral, para que tengan una conciencia y un taller.
Y ahí es que debe comenzar todo.
Óyeme,
eso.
Óyeme, de 184 instituciones del Estado, 113, hermano, talleres de dato digno. Y ya están formados, la plataforma nosotros de Academia Conadi, que eran llamados 130 gente por año, 16.000 entraron este año.
Claro.
O sea, hemos hecho una cosa.
Es un trabajo para la no discriminación.
Correcto. Entonces,
o sea,
ahí hay que empezar por el Estado. El Estado
claro,
plantea un 5% de empleabilidad, por eso
es que
capacidad.
Tiene que ser el que plantee
y
el ejemplo.
Estamos con los bancos comerciales, con los gremios empresariales, sindicales trabajando para que ellos también repliquen lo mismo, porque están más avanzados con nosotros.
Ya
ahora el Estado se va a avanzar más.
Claro.
Y entonces alinearlo a todos en el 2% del sector privado empleabilidad y 5% del sector público, pero formarlo también.
Claro.
Con Infotep, con el IT, las universidades, estamos en ese proceso y educativo también.
Qué bueno.
Último que te pudiera decir nosotros en ese aspecto, que vamos a declararlo en el 26, el año de la accesibilidad en el país, es Red Accesible, con un plan nacional de discapacidad que construimos este año, porque es otra cosa, Silvia. Yo no hago nada con coger para La Romana, y a Samaná, y a Pedernal, Independencia, y San Juan, si eso se queda de un día y no vamos, y desaparece.
Claro, no tiene sentido.
Entonces, cuando llegamos también a Conadis, la primera reunión de la historia nacional que te conté, que es una estructura, con el ministro Paliza presente, con Víctor Atala presente, con Ever Guzmán del SNS en ese momento, que ahora, SNS, que ahora está en SENASA, sometimos la aprobación de crear el primer plan nacional de discapacidad en el país. Una estrategia a 10 años.
Bueno.
Lo construimos, Silvia, de enero a julio, lo sometimos nuevamente al director, su aprobación del borrador, y ya lo vamos a lanzar el primero de diciembre, el primer plan nacional de discapacidad.
A ley de días ya.
Para que sea.
Ay,
entonces,
qué bueno.
La idea es dejar al país un instrumento jurídico, que no importa el gobierno que venga, la política
que lo tenga ahí.
No importa que salgamos de Conadi mañana, pero que la gente sepa cuál es el camino que no he inventado por Conadis. Ahí están todos los sectores, los rectores, la parte privada, la universidad y todo. Y fuimos a 16 encuentros provinciales. Nos fuimos a los territorios. Hicimos en Barahona, hicimos en Valle del Mar, hicimos en San Francisco.
Trajeron desde allá mismo.
Los sectores en su jurisdicción decían lo que necesitaban. Recogido en la relatoría e incluido en la propuesta. Entonces, ese proceso va a permitir al país no saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero además, lleva un levantamiento territorial, porque las encuestas te dicen porcentaje de personas, pero no te dicen quiénes son y dónde están. Entonces hay que ponerle rostro a la discapacidad. Entonces vamos detrás de las personas con discapacidad, donde quiera que estén, la vamos a visitar, la vamos a levantar, la vamos a censar y le vamos a apoyar para que tenga una vida digna, plena, independiente. Y el que no pueda ejercer la labor, entonces el Estado tiene que acompañarle en su vida día a día.
Qué bueno, felicidades, la verdad que el trabajo que estás realizando es diferente y lo que me cuentas y lo que he visto, o he podido ver en los trabajos, pues nos dice que es diferente. Entonces yo te iba a preguntar, el tiempo se nos terminó, pero te iba a preguntar del gobierno, pero ya tú has hablado del gobierno a través de la institución que preside. Ya más adelante hacemos uno para verlo.
No,
para verlo
de fin de año, según
exactamente,
claro,
o, de, o pero, entrando
pero,
el año.
Pero decirte que hemos tratado de no politizar el tema de
por
discapacidad.
Por supuesto, porque es
le
que va
pedimos,
además.
Le pedimos a los amigos de los partidos, tengo que decirte,
claro,
que los amigos de la oposición hacen mucha iniciativa. En mi oficina todavía Crepo tiene un espacio, porque siempre me llaman, claro.
Están inquietos todavía.
Y los amigos del PLD también, o sea, la Carolina, la juventud del PLD, por ejemplo, trabaja mucho los temas, porque hay muchos funcionarios y dirigentes con mucha inquietud en tema social y reconocer lo que ha hecho Yudel Calarrosa, es una promotora del tema.
Exacto.
La amiga Juliana O'Neill,
pero
de este lado, o sea, gente del gobierno, tú te imaginas, Ginés Burnigal, Liz Mieses, Carmen Lija, voy a empezar a decir nombre, me voy a calentar, pero Mirna López, por ejemplo,
para que no te olvides.
Mirna López tiene, y Yaris, tiene una mesa de inclusión a nivel de diputadas, como no hay una comisión permanente, una mesa. Yo estoy proponiendo con Mirna la creación de la comisión permanente.
Exacto,
en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Para que esté incluida.
Blanquín Romero, su oficial, tiene 3 o 4 personas con discapacidad trabajando. O sea, hay una cultura que se está creando de todo esto, donde muchos legisladores, muchos diputados, muchos funcionarios han asumido. El IDAC, el amigo Igor Rodríguez, que dimos un taller con 900 controladores aéreos de trato digno, personas con discapacidad. Él emocionado y feliz apoyando. Entonces,
claro,
hay una realidad de que podríamos trabajar. La vicepresidenta Raquel lo acompaña en todo el proceso que hacemos nosotros. Entonces, lo importante es que el liderazgo político vea la discapacidad no con pena, ni simplemente como un tema aislado, no, sino como un tema transversal.
Un tema de avanzada, un tema de inclusión.
Y transversal en el Estado.
Y transversal.
Yo vengo de España hace unos días y evidentemente ya en España no se discute que si la rampa es que la calle completa sea al mismo nivel para que personas con discapacidad pueda caminar y, o sea, pueda transitar sin problemas.
Sí, está, ellos están adelantados.
Estuve en Moscú viendo una feria.
Y te vieron por ahí, por Rusia,
pero óyeme, de habilidades de personas con discapacidad. Los muchachos con discapacidad. Ha sido drone,
pero tú
haciendo equipos electrónicos.
Me están haciendo más señas
bueno,
que
pero,
lo que un tráfico, pero oye...
Pudiéramos hacer tres programas de esto hablando
claro
de esto.
Claro que sí, pero fuiste como disertante allá, te vimos ahí, sí, en Rusia.
Entonces, y presentamos la posición dominicana en los temas avances.
Tan importante a ese sector, qué bueno, me alegro mucho.
Un conclave, o sea, era un evento nacional e internacional con Qatar, con Pakistán, Bielorrusia... Para países
y ahí ves los avances de todos esos países.
Y hacen networking y ya ellos vienen a apoyar a nosotros en diferentes temas.
Qué bueno, me alegro mucho. Mira, realmente vamos a tener que hacer otro programa porque a mí me encanta hablar de los que saben. Yo me quedo callada, introduzco el tema y le digo, háblame de los deportes, por ejemplo. Y tú, que,
bueno, ahí vamos
que has estado
también,
tan involucrado,
el país va
pero
bien,
el tiempo
y,
se nos terminó.
El fútbol va muy bien.
Y el fútbol, sí, la inquietud precisamente del fútbol, porque como no somos un país como otros, sino que nosotros somos más al
país. Yo digo que ya no éramos, estamos netos.
Bueno, qué bueno saber.
El país ya está colocando su nombre internacionalmente
y se están participando
de producción de fútbol. Mi sobrino, este fin de semana jugará la semifinal de su equipo de college en Boston, en fútbol, becado por fútbol. Oh. Y yo no tuve nada que ver porque fue los gringos que lo becaron.
Ah, bueno, para que no diga,
¿verdad? Por si acaso, ¿verdad? Sí. Y así pasa siendo un muchacho que está jugando en Estados Unidos,
qué bueno,
en colegio, y en Europa ya, de los principales equipos, hay jugadores de primera división y en España.
Tengo
en
un sobrino en España que está en esos equipos.
Correcto.
Mira, gracias, Benny.
No,
porque desde que te dije, pues de una vez me dijiste, sí, ahí está. Tengo un compromiso en el interior, pero vamos a ver cómo ubicamos todo esto. No, gracias, Benny,
lo
de
mismo,
verdad.
A caminar, a visitar a la gente. Sí. Y a trabajar por personas con discapacidad y el tema deportivo, que en otra parte me ha apasionado mucho, pero además un compromiso con el país, igual que tú, de que nuestra generación deje un legado al país y que sin importar banderas políticas podamos tener puentes y tener conversaciones sobre lo que la gente le inquieta. Y así que siempre estoy a la disposición de ti.
Y eso es lo que va a valer en el mañana, porque no nos llevamos nada material.
Totalmente.
Es lo que dejamos para la próxima generación.
Amén, así es.
Dios te bendiga y te acompañe en toda tu trayectoria. Ustedes, por favor, continúen con nosotros porque tenemos un poquito más de contenido de interés. Momento económico en Silvia en perspectiva. El mercado de valores de la República Dominicana ha registrado un gran dinamismo en los últimos 5 años, al pasar de 110.188 cuentas de corretaje en 2021 a 175.100 a octubre del 2025, estando el 90% compuesto por instrumentos de renta fija. Los datos fueron ofrecidos durante el desayuno Perspectivas Económicas y Tendencias del Mercado de Valores 2025-2026, organizado por Alfa, puesto de bolsa. Otro factor importante que estuvimos analizando es que hemos tenido un récord histórico de rotación de custodia, lo que significa que los activos están cambiando de manos con mayor frecuencia, lo que puede conducir a una distribución más eficiente del capital y una mejor asignación de los recursos en la economía. Sobre medio ambiente les tenemos que 3 días después de echar a andar la cumbre climática de Belén COP30 enfrenta sus primeros obstáculos. Definir criterios de adaptación y debatir sobre la financiación pública de los países ricos a los países en desarrollo. Los negociadores se debruzan ya sobre los 145 puntos de la agenda aprobada para esta conferencia con un espíritu constructivo, a pesar del déficit o del débil contexto geopolítico, según remarcó el miércoles en rueda de prensa el presidente de la COP30, André Correa del Lago. Estamos a pleno vapor discutiendo todos los temas de forma transparente, añadió la directora ejecutiva de la COP30, Ana Toni. Una de las grandes misiones de esta cumbre es establecer una lista de criterios unificados para medir, monitorear y evaluar el progreso de las acciones de adaptación a la emergencia climática. Actualmente se maneja una lista con aproximadamente un centenar de criterios. Sobre ciencia y tecnología, les tenemos que el Papa León XIV pidió que se desarrollen herramientas para supervisar y controlar la interacción de los niños y niñas con los dispositivos tecnológicos. El sumo pontífice se expresó de esta manera al recibir a los participantes de un seminario sobre la dignidad de la infancia y la adolescencia en la era de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está transformando muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, como la educación, el entretenimiento y la seguridad infantil. El uso de la inteligencia artificial plantea importantes cuestiones éticas, especialmente en lo que respecta a la protección y la dignidad de los menores, dijo el pontífice estadounidense al inicio de su discurso. León XIV se subrayó: los menores son particularmente vulnerables a la manipulación por parte de algoritmos de la inteligencia artificial que pueden influir en sus decisiones y preferencia, y que, por tanto, es fundamental que padres, madres y educadores sean conscientes de esta dinámica. Excelente el discurso del Santo Padre. En nuestro momentito cultural les contamos que el Ministerio de Cultura celebró el martes la inauguración del primer Congreso Internacional de Innovación Cultural en un acto encabezado por el ministro Roberto Ángel Salcedo, quien dio apertura a una jornada dedicada a fortalecer capacidades para la transformación digital del sector cultural y creativo, bajo criterios de innovación, sostenibilidad e inclusión. El encuentro, que se realizó en un hotel de Santo Domingo, convocó a gestores culturales, artistas, tecnólogos, investigadores, emprendedores y expertos internacionales con el objetivo de conectar la creatividad dominicana con circuitos globales de producción, circulación y consumo cultural. Del mundo de los deportes les contamos: las Águilas Cibaeñas, los Tigres del Licey y los Gigantes del Cibao superaron la noche del jueves a los Leones del Escogido, Estrellas Orientales y Toros del Este en partidos correspondientes al torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026 y celebrado en los estadios Cibao, Quisqueya, Juan Marichal y Francisco Micheli, respectivamente. Las Águilas se mantienen imparables en el primer lugar de la temporada invernal de béisbol profesional. La verdad, y debemos decirlo, es que el equipo de las Cuyayas del Cibao, como les llaman, han dado cátedra del buen jugar. Hay que felicitarles y desear de nuestra parte que continúen con sus éxitos y sean los triunfadores de la jornada y bien nos representen en la Serie del Caribe. Una aguilucha desde chiquitita les habla. En las internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este pasado miércoles a miembros del Partido Demócrata de desviar la atención y difundir bulos en unos correos electrónicos en los que presuntamente el pederasta Jeffrey Epstein aseguraba que el hoy mandatario republicano estaba al tanto de sus crímenes y que pasó horas junto a una de sus víctimas. Trump asegura que los demócratas deben pagar las consecuencias y que no se debe desviar la atención hacia Epstein ni hacia ningún otro asunto. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, empleó hoy argumentos similares a los de Trump al ser cuestionada acerca de los correos que han mencionado. El Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles un proyecto de ley que pone fin al cierre del gobierno federal más prolongado de la historia del país, que se extendió durante 43 días y afectó a cientos de miles de trabajadores públicos. La Cámara de Representantes dio la aprobación final con 222 votos a favor y 209 en contra, tras 6 semanas de estancamiento político originado por el desacuerdo entre republicanos y demócratas sobre el futuro del programa de salud Obamacare. El proyecto, que ya había recibido el visto bueno del Senado, fue enviado al presidente Donald Trump para su promulgación. La medida establece un nuevo límite de financiación hasta el 30 de enero y asegura fondos para agencias clave durante el resto del año fiscal 2026, evitando así nuevas disputas presupuestarias a corto plazo. Y las discusiones sobre el clima avanzan en la ciudad brasileña de Belém, en el tercer día de la cumbre, con una extensa agenda de 145 puntos que deben resolverse en esta edición, muchos de ellos heredados de conferencias anteriores. La expectativa es que las negociaciones culminen el 21 de noviembre, según el presidente de la cumbre, embajador André Correa do Lago, quien no ha descartado un pequeño retraso si las negociaciones lo requieren. Tenemos un indicio claro de avance, pero dependemos del ritmo de las consultas, ha señalado. El director de Estrategia y Alineación de la Cumbre, Tulio Andrade, ha explicado que está viendo un movimiento de aproximación entre posiciones que estaban muy apartadas del domingo, cuando comenzaron los debates en la cita climática en la ciudad amazónica. Hay un diálogo saludable que no se veía desde hace mucho tiempo, ha afirmado. El experto reconoce que las negociaciones se desarrollan en un contexto geopolítico complejo, pero destaca un cambio positivo en la dinámica entre las partes y califica de optimismo cauteloso el momento que vive actualmente. Y para finalizar las internacionales, les contamos que el presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, advirtió este pasado jueves sobre las consecuencias incalculables que podría tener una eventual guerra en el Caribe. No vale la pena el sufrimiento que significaría una situación de guerra en el Caribe, de consecuencias incalculables para todos, no solamente para Venezuela, sino para todos los países del Caribe, para todos los del continente americano y también para los Estados Unidos, subrayó Rodríguez. Llegamos a nuestro momento del entretenimiento. Señores Ilegales celebrará 30 años de trayectoria con un concierto lleno de nostalgia y energía. El líder de la agrupación, Vladimir Dotel, habla de sus canciones convertidas en clásico y de los retos de la industria actualmente. El reconocido grupo dominicano celebra sus 3 décadas de trayectoria musical con un gran concierto hoy sábado 15, hoy mismo, sábado 15, esta noche, en el óvalo de la Feria Ganadera, bajo la producción de SD Concerts. En el show, que promete una puesta en escena de primer nivel, se interpretarán los éxitos que marcaron a toda una generación como La Morena, Fiesta Caliente, Taki Taki y Chucucha. Chucucha, Chucucha. Felicidades.